votar. Es decir, esto, con todos mis respetos al Partido Popular, esto, lo que dijo Asier Antón en un momento determinado, un militante, un voto, en este sistema de votación que han arbitrado, es una quimera. Es decir, no se respeta en absoluto. Es decir, que un militante tenga 4 horas para votar, un día a la semana, que además el candidato que se presente tenga que obtener el 50% de las circunscripciones, es decir, 4 islas frente a 3, que tenga que obtener además 16 puntos más que el candidato inmediatamente anterior, etcétera, etcétera. Son una serie de condiciones, primero, que impiden ir a votar. Pues no tienen un día para ir a votar, tienen 4 horas, porque primero fijaron 2, pero se dieron cuenta de que esas 2 horas coincidían con el carnaval en Tenerife, con el carnaval de día, y lo cambiaron a por la tarde, y 4 horas.
O sea que más de uno irá a votar disfrazado, ¿no?
Exactamente, así que si va, porque yo creo que hay más preocupación en mucha gente en el de disfrutar de los carnavales, a lo mejor, o de situaciones laborales que impiden que vayan a votar.
Imagínate a alguien que vaya disfrazado de Bárcenas a votar.
No es un día flexible para que te puedas organizar. Es complicado. Es decir, el sistema que han impuesto es un sistema para...
Quien en esas condiciones se tome la molestia de ir a votar es un héroe.
Un héroe, absolutamente un héroe. Ya te digo que no solo le restan la paga, sino que además le pueden incluso hasta pagar, ¿no?
Es que la conversación en Madrid, claro, solo lo conocen, como pasa tantas veces, quienes realmente han participado de esa conversación. Ha dicho Asier Antona que es radicalmente falso que le hayan ofrecido una, digamos, candidatura de integración, y no tengo por qué no creer a Asier Antona, todo lo contrario, yo creo que efectivamente no llegaron a decírselo, pero por lo menos ayer aquí quedó claro que Bento, porque lo dijo públicamente en esta emisora, sí está por la labor de esa candidatura.
Sí, pero liderándola él.
Integrada. Digo, pero ayuda a conocer cómo se las están manejando unos y otros.
Vamos a recordar
pero lo que nos decía. No deja de ser un gesto ficticio por parte de los críticos, es decir, porque en definitiva lo que están buscando es que Antona responda que no, para señalar un poco más, por decirlo de alguna manera, lo malo que es Antona, ¿no? Es decir, la poca...
Es una pequeña ruindad más.
Elasticidad que...
Yo creo que tiene mucha ruindad.
Es propio de la campaña. Vamos a dejarlo que son cosas propias de la campaña, ¿no?
Vamos a recordar más lo que nos decía Asier Antona sobre este aspecto.
Primero, que es radicalmente falso que se hayan dirigido a mí para esa cuestión. Radicalmente falso. Lo único que se dirigieron a mí, y yo accedí, es a sacarse una foto conmigo. A partir de aquí, ya le digo, no voy a entrar en ninguna polémica. A mí me van a encontrar en el escenario de la construcción del partido de futuro. Cada uno sabrá y es dueño de lo que dice y de sus estrategias.
Bueno, yo personalmente lo que le ofrecí a Asier Antona es que hiciera una reflexión, porque éramos 3 candidatos que nos presentábamos porque entendíamos que el partido no estaba correctamente gestionado, y que desde luego yo le invitaba, como a mí me han acusado, pues, de que yo, en fin, que soy una persona demente, que no he ido por el partido, que no dialogo y tal. Digo, oye, mira, yo estoy dispuesto a que tú te sumes a mi candidatura. O sea, somos 3. Que cuestionamos tu liderazgo, oye, nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos contigo para que tú te unas a nosotros, no nosotros unirnos a ti.
¿Y quién encabezaría usted en ese caso?
Pues mire, yo apuesto por encabezarlo yo me presento para ganar. Cuando me presento esto, lo hago para ganar.
¿Qué les parece, Manolo?
Yo sinceramente que insisto en que me parece un gesto de estos de campaña, un gesto ficticio. Es decir, yo creo que los candidatos saben perfectamente que los apoyos de la militancia se consiguen de barrio a barrio, casa a casa, ¿no? Y en este caso, pues algunos de los candidatos que concurren a estas elecciones son más candidatos de gabinete, por decirlo de alguna manera, es decir, y lo han sido durante muchos años, y eso tampoco, quien está en el día a día del partido, tampoco lo perdona mucho. Es decir, el futuro de la candidatura, lo pongan como lo pongan, de Cardona, de los llamados críticos, Cardona, Bento y en Tenerife
Cristina Tabío,
es una confluencia, no me cabe la menor duda, porque cuentan con determinados apoyos no muy amplios en las 2 islas, y cuentan con apoyos externos, como puede ser el de Lanzarote y Fuerteventura, y no tampoco de toda la militancia, es decir, tienen unos apoyos bastante condicionados. Ahora, lo deseable, porque lo ya que el Partido Popular retrasa deliberadamente la apertura de sus procesos democráticos internos, como era deseable y como había pedido una parte importante de la militancia, ya que retrasa eso, que sus líderes se construyen al calor del, por decirlo de alguna manera, el oficialismo del partido. Es decir, lo lógico es también que al final del proceso, quien gane sea, quien gane, que en este caso no tengo ninguna duda que será Antona, sea también generoso con la otra parte. Es decir, que no pase lo que pasó con José Manuel Soria, que en distintas ocasiones, que esa fue la marca y el sello de la casa, en distintas ocasiones que ganó los congresos a quien se atrevió a plantarle cara presentando candidaturas o intentando presentar candidaturas alternativas, fue radicalmente apartado del Partido Popular.
Yo creo que no,
y metido en un agujero y tapado con cemento, ¿no?
Que no es descabellado pensar que en el minuto uno Cardona, Tavío o el propio Bento eran conscientes, y lo son a fecha de hoy, de que no tenían gasolina suficiente y que no la tienen para ganar este congreso. Creo que son conscientes de eso porque conocen perfectamente cómo es el mecanismo dentro del Partido Popular para designar a los presidentes regionales. Y partiendo de esa premisa, que creo que no es descabellada, a partir de ahí han dicho, bueno, nos presentamos y por lo menos en la negociación podemos quedar no demasiado mal colocados. Porque es que me cuesta mucho imaginar que realmente piensen que pueden ganar frente a un candidato que viene Ana Pastor a arroparlo, que en el Congreso de Madrid claramente lo arropan, estoy hablando lógicamente de Asier Antona, etcétera. Con lo cual, básicamente es una candidatura, a mi juicio, no puedo equivocar, es una candidatura, son candidaturas a las alternativas hacia Antona de negociación, de intentar salir regular, al menos regular, de ese congreso.
Les leo un mensaje de un oyente al 610-1080-10. Recuerden, 610-1080-10, para si quieren comentar algo, preguntar o sugerir algún tema. Dice un oyente, buenos días, explicar el sistema de elección del presidente del PP en Canarias es como explicar a un alemán que se murió chanquete.
Hay un montón de alemanes en España, tampoco te creas, ¿eh?
Vamos a una pausita y seguimos.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos. En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Un colectivo de psiquiatras y psicólogos de Estados Unidos advierten: Donald Trump sufre una grave inestabilidad emocional. Estos especialistas consideran que el presidente de Estados Unidos es incapaz para liderar y gobernar el país, entre otras cuestiones por no saber tolerar opiniones diferentes de la suya, lo que le lleva a reacciones de rabia. ¿Qué te parece este informe, Manolo?
Pues yo creo que no hace falta que lo diga un psicólogo, es que simplemente contemplando, observando sus reacciones, incluso las reacciones personales, los movimientos, su forma de entender la vida, su forma de enfrentarse al hecho familiar, a los negocios, al lujo, hay un montón de detalles que configuran una personalidad de alguien que tiene un punto de locura y que tiene un punto de desestabilización importante, ¿no? Y Estados Unidos, yo creo que en este momento está sufriendo a un presidente que posiblemente no esté del todo capacitado para ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, la precipitación y el por colocar el poder, por estar, por llegar al poder, por a llegar a todos los rincones del poder de Estado, en la Casa Blanca, pues le está llevando a cometer errores gravísimos, ¿no?
Fíjate que dice el informe, dice
muy gordos, ¿no?
Es probable que estos ataques aumenten debido a su mito personal de grandeza. lo consideran incapaz de servir con seguridad como presidente, Jaime.
Pasan las semanas y yo sigo con la sensación de que estoy viendo una película de esas flojitas que se ponen al mediodía y uno se queda dormido. Estas películas de ciencia ficción en las que un individuo de estas características se planta en la Casa Blanca, fruto de vete tú a saber qué, y se pone al frente de uno de los países más potentes de la Tierra. Yo celebro el informe, lo celebro porque bien está que los americanos sigan en ello. Ahora bien, era perfectamente prescindible en la medida en que alguien, como es el caso del actual presidente de los Estados Unidos, que desprecia al diferente, porque desprecia al diferente, sea por razones de sexo, de raza o de religión, está claro que no está capacitado ni para ser presidente de los Estados Unidos ni de la comunidad de vecinos.
Claro, es potente lo que dice este informe, ¿no? Pero como dice Manolo, pues a lo mejor hasta el sentido común te lleva a pensar algo parecido, ¿no? Algo parecido, pero claro, cuando lo dicen estos 35 expertos, que por lo visto son pues de los mejores psiquiatras que tiene Estados Unidos, pues da mucho que pensar, ¿eh?
Habrá millones, otros no, pero habrá millones de ciudadanos en Estados Unidos que lleven semanas abochornados de ver al presidente que tienen y de lo que les queda. Porque claro, esto acaba de empezar, por más que siempre aludamos a los mecanismos garantistas del sistema, los controles del Congreso, etcétera, etcétera. Pero realmente es triste. Me queda la duda de si ese movimiento ciudadano con las celebrities al frente en Estados Unidos, en cualquier país, pero particularmente en Estados Unidos, las celebrities juegan un papel fundamental, porque son auténticos o auténticas líderes de opinión. No sé hasta qué punto ese movimiento se va a ir apagando o va a ir a más. Las primeras semanas, de la misma manera que a mí me entristeció la llegada de Trump a la Casa Blanca, me alegró ver que efectivamente en Estados Unidos hay muchísima gente que se moviliza, que se echa a la calle y que no se corta a la hora de expresar su opinión y de movilizar a otros. E insisto en el papel de las celebrities porque es que en Estados Unidos se funciona así.
Bueno, y hay que confiar también en el papel de los mecanismos correctores y los contrapoderes que tiene el propio presidente. Es decir, la dimisión, por ejemplo, de su asesor en seguridad internacional, es decir, se produce porque intersectan sus conversaciones con el Kremlin, con Putin, y esas conversaciones al final se imponen frente a un cargo que él ha nombrado, y el cargo tiene que dimitir porque ha puesto en peligro la seguridad nacional. Y ese tipo de cosas los vamos a ver constantemente, porque hay muchos mecanismos democráticos y otros no tan democráticos dentro de Estados Unidos de contrapesos al presidente que van a funcionar. Es exactamente lo mismo que le ha ocurrido a Obama. Es decir, Obama entró en la Casa Blanca con la intención de imponer un sistema de seguridad social, un sistema de atención a la salud más universal, muy parecido al europeo, y terminó su mandato y no lo ha logrado porque los poderes, los contrapoderes, lo han boicoteado permanentemente, ¿no? Hasta llegar a Donald Trump a la Casa Blanca y borrarlo de la faz de la tierra, el proyecto, y acabar con él definitivamente, ¿no?
Claro. Oye, hablemos de este marroquí de 33 años que ha sido detenido porque ideaba un atentado de envergadura y repercusión. Por lo visto se había radicalizado, y leemos, por ejemplo, en la provincia, pues comentarios de los vecinos, dice, hacían vida por la noche y se habían radicalizado mucho. Además, de noche entra mucha gente en esa casa. ¿Con qué nos quedamos, Manolo? ¿Con qué?
Eso de vida por la noche es lo habitual en la comunidad marroquí, en la comunidad musulmana que vive en Canarias. Es decir, solo hay que irse a las ramblas de, por ejemplo, de Mesa y López en las Palmas de Gran Canaria para ver que a partir de las 10:30, 11 de la noche, las mujeres y los niños pasean por la rambla y los hombres mantienen reuniones de todo tipo en sus casas.
Hábitos, o sea, de los países de procedencia,
son,
por otro lado.
Son hábitos, exactamente, son hábitos. Que los vecinos pues posiblemente no hayan convivido con este tipo de comunidades, pero es así. Si yo sigo diciendo exactamente lo mismo, sigo confiando plenamente en el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, localizando pues todo este tipo de personajes que pueden convertirse en elementos distorsionadores de la seguridad por sus ideales políticos y religiosos. Es decir, el hecho de que haya habido otra detención por el simple hecho de que un señor se haya detectado que se ha radicalizado en su vida, se le haya un seguimiento en las redes, se le haya un seguimiento en internet, lo que consume un seguimiento familiar, y se haya visto ya sus intenciones ciegas de atentar y de, pues, y que se le detenga y se le aparte y se le interrumpa. No sé, porque interrumpir, detenerlo era interrumpir toda una comunidad que tenía a su alrededor, su familia que también se había radicalizado, los amigos, los contactos que iba haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cortarlo en el preciso momento, en este momento, me parece un buen trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo insisto que somos posiblemente España, una de las de los países donde mejor está trabajando la policía y la Guardia Civil y el CNI en estos asuntos, ¿no? Y por ahí tienen que seguir.
Esto se libra con información, esta batalla se libra con información. Yo lo he dicho un montón de veces, yo no creo, más allá, digamos, del efecto placebo, en esto de llenar los aeropuertos, las calles, de, como pasa por ejemplo en Francia, soldados con ametralladoras, capuchas y todo este tipo de cosas. Y yo creo que esto es una batalla de la información. En la medida en que tienes información, puedes llegar un minuto antes y no un minuto después. Creo que efectivamente hasta hoy, lamentablemente siempre estamos expuestos, y tanto que estamos expuestos, hasta hoy estamos llegando a un montón de situaciones un minuto antes. Pero también creo que es importante, cuando se tratan este tipo de cosas, decir una y otra vez que no se debe estigmatizar a los colectivos. Lo digo porque es un riesgo que está ahí flotando. Y si se me permite una broma con algo que no lo tiene en absoluto, por ejemplo, a la hora de estigmatizar, es decir, esto de hacía vida por la noche, en fin, yo tengo una vecina que no hay viernes o sábado que no llegue antes de las 6 de la mañana, es decir, que yo creo que está sospechosa de nada. Esto de hacer vida por la noche es muy generalizado.
Oye, por cierto, sí, que en las últimas horas la Policía Nacional ha detenido en Vitoria a un marroquí retornado que captaba y adoctrinaba a jóvenes, y en Alicante a una mujer española que colaboraba con la organización terrorista. Yo creo que esto va también en la línea de lo que decía Jaime, de no estigmatizar a los colectivos. Manolo, querías decir algo, ¿no?
No, que lo de la vida por la noche hay que entenderlo como una cuestión, es decir,
vida de comunidad, está claro.
Vida de comunidad, está claro.
Abrí un pequeño paréntesis.
No tiene otro
está significado. Claro, hacen vida en la calle, hacen vida en las viviendas.
Otra cosa,
se relacionan, se reúnen.
Extraña a los vecinos.
Sí, se reúnen, claro, tienen mucha actividad. No, ¿por qué? Porque en muchos países de origen se hace mucha actividad a primera hora y a última hora del día. Vienen de esa cultura.
Exactamente.
Bueno, leo algunos de los mensajes que han llegado. Dice un oyente: desmontando mentiras del PP, 42.000 afiliados en Canarias, pagando cuotas, pídeles que aporten pruebas, no sean financiados con cuotas sino con sobreros, dice este oyente. Si estaba de manera irregular, dice otro, en Canarias no podría salir de la isla, con lo cual querría entrar en ella, atentar en ella. Dice también otro oyente, vamos a abrir el mensaje, a ver si me deja abrirlo. Buenos días, un oyente quiere que digas que en antena que Jaime se perdió el desayuno, almuerzo y merienda que tuvo ayer con Mayer Trujillo. sin analizar los emails o también de la gente, sirve para detener esos casos. Bienvenido sea ese control, el control de los emails y el análisis de los emails, dice este oyente. Jaime, lo dice el oyente porque es consciente de que te debo un par de almuerzos y un par de cenas. No sé si a Manolo Mederos también. A Manolo Mederos
no,
también.
No. Que yo sepa, no me debes nada.
Hombre, dadas las fechas, yo creo que ya me estás debiendo una Semana Santa, más o menos.
Y encima al pobre hombre, después de lo del Barça ayer, es que lo necesita ya urgentemente. Oye, vamos con otro dato que me parece preocupante, ¿no? Se ha hecho un estudio, y además coincide los dos en la publicación, sobre la eficiencia de los hospitales públicos de Canarias. Estamos a la cola en eficiencia de nuestros hospitales, ¿no? Según este estudio que ha realizado la Universidad de Granada y Jaén, junto con la Escuela Andaluza de la Salud Pública. Y después, en cuanto a las universidades, pues también estamos a la cola en rendimiento académico. La Universidad de La Laguna ocupa el 71 de 77 y la Universidad de Las Palmas el 69. Se habla de rendimiento académico y se refiere al porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados. Pues en fin, dos estadísticas más, Manolo, donde estamos a la cola, ¿no?
Sí, producen absoluta tristeza. Yo, sinceramente, esta comunidad ha prosperado mucho económicamente desde que la democracia llegó a España y se reactivó el tema turístico, etcétera, etcétera. Hemos crecido muchísimo, pero desafortunadamente ese crecimiento no ha ido en paralelo a la calidad que requieren, por ejemplo, el armazón educativo. Me preocupa más el educativo, porque es que al final no tenemos canarios preparados. Y en eso yo creo que hay una responsabilidad política enorme de los gobiernos que llevan
que han llevado este tema durante tantos años y que no hemos sido capaces de salir de la cola en un montón de niveles y a nivel universitario tampoco. Y en cuanto a los hospitales, otro tanto de lo mismo. Yo creo que hemos tenido hospitales de vanguardia, de mucha vanguardia, y hay áreas de sanidad que son absolutamente vanguardistas y están a la última con una absoluta pasión por lo que hacen, y además con criterios absolutamente profesionales. Están, por decirlo de alguna manera, a la última en tecnología. Pero después hay otras áreas en las que fallamos, y son fundamentalmente las primarias, ¿no? O sea, aquellas cuestiones en las que, como reflejan las colas para en los centros de salud, las colas en los laboratorios, hay un montón de servicios en los que los hospitales y los servicios más cercanos fallan muchísimo, y a lo largo de la crisis también ha venido a de alguna manera a retorcer esta realidad y a hacerla cada vez más distante del servicio que deben prestar a los ciudadanos.
Pero siendo verdad que en sanidad depende de dónde pongas el foco, a mí siempre me ha parecido tremendamente injusto esto de los rankings comparativos con otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es infinitamente más fácil que el servicio, en este caso sanitario, en comunidades como, por ejemplo, La Rioja, o Navarra, o Aragón, tenga unos índices muy favorables, y tremendamente difícil que Canarias se les aguante el tirón. ¿Por qué? Porque a diferencia de esas comunidades y de tantas otras, mientras que, por ejemplo, en La Rioja tienen muchos recursos y poca gente, en Canarias tenemos pocos recursos y mucha gente. Es decir, el sistema está infinitamente más tensionado que en otras comunidades autónomas, porque somos 2 millones y los circulantes. Entonces, claro, es muy complicado cuando sale un listado de estos, de comparativas de comunidades autónomas, que estemos en la zona buena de la tabla. ¿Por qué? Porque es que el sistema sanitario canario trabaja a destajo, mucho más que el de otras comunidades autónomas.
¿Qué me dice de la universidad, Jaime?
Y en la universidad es un fracaso, lo apuntaba Manolo, pero un fracaso no corregido.
De todo el sistema educativo.
De todo el sistema educativo. Y especialmente doloroso porque, ciertamente, llevamos 5, 10, 15, 20 años avanzando en un montón de cosas, pero no estamos preparados para ese montón de cosas. Y si no estás preparado para una economía que efectivamente ha crecido, y ha crecido mucho, pues te quedas en el arcén. Esa es la realidad. Mucha gente se queda en el arcén por falta de formación, de preparación, porque no se camina bien en ese ámbito.
Más opiniones de los oyentes. Dice un oyente, sinceramente, ¿somos conscientes de lo que nos jugamos con el turismo si uno de estos relicades logra uno de sus propósitos? Es que no lo quiero ni pensar, ¿no? Dice también otro oyente, a mí me preocupa lo que vi este fin de semana en Fredolsen, en un coche donde van 2 personas, 3 más iban de polizones, y se jactan de ello. No existe control marítimo ninguno, y eso es una práctica habitual. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía ayer Candelaria Rodríguez, la que era director del Festival de Música de Canarias, que la verdad que nos sorprendió, porque nos decía que cuando iba camino de presentar las novedades del Festival de Música en la nueva edición, le llama una compañera periodista y le dice que ya no es la directora del festival. Digo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted se enteró por una periodista? Sí, sí.
Puede haber dejado un festival con 200.000 euros de superávit. Esto quiere decir, porque hay personas que se empeñan, sobre todo una persona que se empeña en negarlo, y no es del gobierno, no es político, quiere decir que si se había cerrado un presupuesto conforme a un gasto y decía estos son los gastos, estos son los ingresos, y queda cerrado a 2 millones de euros, se recaudaron 200.000 euros por encima de lo que se había estimado.
Hemos pasado de un superávit de 200.000 euros a tener un déficit de 300.000. Hay que ser crack para darle la vuelta a la tortilla así, Manolo, ¿eh?
Sí, pero de todas formas yo el asunto económico, a pesar de ser importante, tampoco lo es todo. Es decir, estamos hablando de cifras, yo creo que aceptables en los presupuestos de la comunidad autónoma, y aceptables cuando lo que quiere ofrecer la comunidad autónoma a los ciudadanos canarios es un producto de satisfacción. El problema para mí está en el grado de aceptación precisamente de los ciudadanos. Es decir, este festival de música ha sido un fracaso de público. No ha sido aceptado por los ciudadanos a pesar de que se ha gastado más dinero.
Y más conciertos.
Y más conciertos, exactamente. Y más conciertos. Y luego ha sido un fracaso también desde el punto de vista organizativo. Es decir, el gobierno entró en este festival con la idea de desarticular las élites que decían que estaban al frente del de la organización y de del funcionamiento de este festival. Y Candelaria Rodríguez pues fue víctima precisamente de eso, porque Candelaria se suponía que satisfacía esas élites. Y al final los objetivos de del festival, precisamente yo creo que lo que demandaban era conocimiento cultural a fondo, conocimiento musical, y abrirlo de la manera que se abrió, y decir, pues mire, vamos a, pues por ejemplo, se me ocurre decir que Cultura organice un festival de bandas de música, pero las bandas de música son otra cosa, la música clásica, no son ámbitos distintos. En cambio, nos han intentado hacer creer que el festival de música con las bandas de música, juntándolas o las orquestas sinfónicas de las Palmas y Tenerife, era suficiente. Pues no, resulta que no, que esto estaba diseñado para otra cosa.
¿Y a tu juicio, Manolo, esto es un motivo suficiente para destituir a la consejera? ¿O no? ¿Puedes pasarse?
Desde mi punto de vista, yo creo que este no es motivo para... Yo creo que detrás del revuelo que se ha armado con la consejera, de la responsabilidad que se le atribuye a la consejera, hay algo más, posiblemente hay algo más que desconocemos y que ya conoceremos con el tiempo, porque en esta comunidad nada se esconde, o algunos lo conocen y todavía no lo conocemos en los medios de comunicación, pero no es habitual que la consejera pague el pato de una cosa que ocupa el 0,009% del presupuesto de la comunidad autónoma y que además no tiene relevancia política alguna.
¿Tú crees que le tienen ganas a la consejera por algo?
Y sí, yo creo que hay algo distinto, ¿vale? Hay algo detrás, y además es absolutamente inusual que sea Hacienda quien ya plantee, incluso porque Rosa, la consejera de Hacienda, se erige en este tema también como la inspectora, ¿no? La que va a mirar las cuentas, etcétera, etcétera.
Hombre, la mujer que lleva las perras, ¿no?
Ya eso es indicativo, ¿no? Es indicativo del malestar que hay en el gobierno y de que algo más está pululando en este ámbito, o sea, que no conocemos.
Ya se está diciendo,
¿no? O al menos yo no conozco, ¿no?
Ya se está diciendo, Jaime, que cuando entre el Partido Popular es una de las carteras que le van a dar al Partido Popular.
Yo creo que la propuesta no funcionó. La organización, al parecer, tampoco ha funcionado. Los resultados no han sido los esperados. Si se da la suma de todas esas circunstancias, yo creo que el error básico de la consejera no ha sido tanto estar en la cocina del festival, porque básicamente la consejera está dedicada a los asuntos que tienen que ver con el turismo. Su pecado, digo, ha sido que al negar la mayor ha incendiado la situación con ella dentro. Porque yo creo que lo más razonable habría sido, visto, lo mal que ha funcionado la propuesta, visto lo mal que ha funcionado la organización y los malos resultados, lo razonable habría sido que la consejera dijera, como dijo el rey emérito en su día, perdón, me he equivocado, no volverá a pasar.
Lo razonable, Jaime, es que ante un fracaso el gobierno la arrope, no la deje tirada. Eso es lo razonable en un gobierno.
Pero en este gobierno no se andan con chiquitas.
Porque también lo razonable
desde
el punto de vista de la comunicación es que un fracaso se convierta en medio fracaso y como mínimo que veamos el vaso o medio lleno o medio vacío. Y no que lo convierta en un fracaso.
Yo, lógico, pudiendo, que la Manolo, equivocarme, si la consejera, en el minuto uno, visto, insisto, que no funcionó ni propuesta, ni organización, ni resultados. Si en el minuto uno hubiera dicho, perdón, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir, creo que las cosas habrían transcurrido de otra manera, al margen de que sea necesario un cambio en la dirección del festival y que efectivamente parece que hay que cambiar de estrategia. Es decir, se intentó otra cosa, no funcionó, pues hay que ir, digamos, a otro modelo, que posiblemente sea el anterior, o el anterior con, digamos, ciertos matices. Pero está claro que el modelo y la propuesta este año no ha funcionado.
Lo que hubiese conseguido, Jaime, es posponer la polémica sobre su persona. Yo creo que ahí se está cuestionando a la consejera, y se está cuestionando no solo por el Festival de Música, sino por otras cuestiones que tienen que ver más con el área económica del turismo, y en algún momento pues esa cuestión puede que estalle en el seno del gobierno. No es razonable. Yo sé que en este gobierno hay cosas que no son razonables, pero no es razonable lo que le está pasando a la consejera. Yo no lo veo. Es que
hay dentro del gobierno quieren que la consejera se vaya con la música a otra parte.
Yo no sé si dentro o fuera del gobierno. No hay proporcionalidad entre el fracaso del Festival de Música y las consecuencias políticas que está sufriendo la consejera. Políticas y mediáticas.
¿Estás de acuerdo, Jaime?
Algo habrá. algo habrá, pero insisto, es que los hechos son los hechos. Básicamente lo que tiene que responder es por un fracaso o por el fracaso de una propuesta. Si efectivamente antes de todo esto, es decir, antes del fracaso del Festival de Música, ya había, insisto, quien dentro o dentro y fuera del gobierno quiera esta consejera con la música en otra parte, entonces estamos hablando de otra película.
Un mensajito para ti, Jaime, para terminar la tertulia con buen sabor de boca. Dice, ánimo, Jaime, el Barça puede remontar.
Sí, claro, es decir, yo creo que en los próximos 3 partidos de liga meteremos los 4 goles que nos hacen falta para remontar, pero no será con el Paris Saint-Germain, desde luego no con este Paris Saint-Germain.
Manolo Mederos, columnista de Canarias 7, como siempre un placer contar con tus reflexiones, con tu análisis aquí en COPE Canarias. Un abrazo fuerte, Manolo.
Muy bien, un abrazo.
Pásalo bien.
Un abrazo, Manolo.
Adiós, Jaime, buen día, gracias, dentro de lo que
gracias
cabe.
Gracias por lo del himno, de verdad que es, me ha llegado, me ha llegado.
COPE Canarias. Estar informado.
Y 30 minutos, vamos a resumir la actualidad de este día. Aida Martínez.
Radicalmente falso. Así de contundente se ha mostrado en nuestros micrófonos Asier Antón, el presidente de los populares en el archipiélago, ante la supuesta propuesta que le hacía Enrique Hernández Bento junto con Cristina Tabío y Juan José Cardona de concurrir a las elecciones de manera conjunta. No cree probable que los afiliados voten en un sentido y los compromisarios en otro, y en referencia a este caso a las 2 urnas que se colocarán para elegir presidente. Y también nos ha dicho que aspira a ganar y que haya un único candidato. Cambiamos de asunto, y es que una barbacoa, un toldo o incluso un cobertizo pueden ser confundidos con ampliaciones de la planta de su casa. Todo esto visto desde los drones del catastro. Si este es su caso, sepa que tiene un plazo para realizar alegaciones precisamente frente a esta entidad, como nos contaba Airán Martel, el concejal de Hacienda de San Bartolomé de Tirajana. También nos decía que apuntaba que una piscina, por ejemplo, detectada por el catastro tiene poca relevancia en el recibo final del IBI. Y el fracaso de las negociaciones entre estibadores y el gobierno va a dar como consecuencia 3 días de huelga la próxima semana en todos los puertos españoles. Daniel Baez Reina, director gerente de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Luz y de Las Palmas, nos ha dicho que 3 días de huelga trabajando horas pares sí y las impares no, no nos va a afectar a la gente que no estamos relacionados con la actividad portuaria, aunque sostiene que sería diferente si se recrudece la huelga, porque al final tendríamos problemas de abastecimiento, porque al fin y al cabo somos islas. También especificaba que el convenio marco del sector a nivel provincial, donde viene establecido el sueldo de estos estibadores, se va a mantener a pesar de que se liberalice el sector.
Gracias, Aida. Son las 8:32, una pausita y seguimos.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otro seguidor de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el exterior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado. Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
A las 8:36 le vamos a contar lo que a esta hora de la mañana publican los digitales. Daniel Pinelo.
Sí, buenos días, Mayer. Pues se sigue hablando de Trump y de ese supuesto, esa polémica con Rusia. Dice, asesores de Trump mantuvieron contactos con la inteligencia rusa. Además, declaraciones de Federica Mogherini, jefa de diplomacia de la Unión Europea, dice un Estados Unidos tan polarizado es desestabilizador para el mundo. También nos cuentan que detienen un dreamer protegido por la ley de Obama y se hacen eco también de ese batacazo del FC Barcelona ayer en París. En el mundo, la Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia en el caso Púnica. Recordemos que se le acusan de 3 delitos a Antonio Sánchez y el fiscal se opuso. También nos cuentan que el Banco de España recoge las firmas a favor de los imputados por Bankia. Y sobre el Barça, dice, el Barcelona muere en París. Y en ABC, asesores de la campaña de Trump contactaron con la inteligencia rusa. El New York Times revela registros telefónicos y llamadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa, un extremo que Donald Trump siempre ha negado que ocurriese. También nos dicen que el Tribunal Constitucional advierte a Puigdemont de los efectos penales de una consulta. El tribunal denuncia a Forcadell, a la presidenta del Parlament y a 4 miembros de la mesa ante la fiscalía que puede actuar penalmente tras la reforma impulsada por el gobierno.
También con nosotros Antonio Herrero, que tiene en sus manos los periódicos del día. ¿Con qué titulares te vas a quedar, Antonio?
Pues Mayer, buenos días. Me quedo con el titular con el que abre la provincia, Diario de Las Palmas. La policía detiene un marroquí en Guanarteme que se había radicalizado de 33 años y vigilado. Desde el 2012 se sacó fotos con emblemas yihadistas y arma blanca y es la tercera operación en las islas en solo 3 meses y la segunda en este 2017. También se hace eco de esa redada ayer en Bilbao que la Guardia Civil apresa a un hombre sin vínculo con las islas. También recogen que el Cabildo Gran Canario revisa la seguridad de 2.900 pozos y Galería y Iberia y Vinter que se alinean para volar juntas a 4 destinos africanos. Por su parte, Canarias 7 dedica la foto de su portada precisamente a esta detención de un yihadista en Guanarteme. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer en la calle Colombia, en el barrio Guanarteme de la capital Gran Canaria, un súbdito marroquí convertido a la yihad islámica, y también dedican parte de esta portada a la justicia que respalda de nuevo el parque acuático del Beril. Por su parte, los periódicos de la provincia tinerfeña, El Día, abre con que los hospitales canarios, los menos eficientes, un estudio científico en el que han participado investigadores de la Universidad de Granada y Jaén, y la Escuela Andaluza de Salud Pública, otorga solo 0,59 puntos de media a los centros del archipiélago, mientras que el Sistema Nacional de Salud se sitúa en el 0,8. En el diario de avisos, estimadores internacionales hacen estragos en Tenerife. El gobierno reconoce que actúa en la isla una banda de ladrones búlgaros y rumanos, y ya hay en las islas agentes de Francia y Rumanía que se han sumado al operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para luchar contra estas bandas. Por último, la opinión de Tenerife, leemos que el Cabildo quiere comprar las acciones del gobierno en el ITER. El PSOE acusa a Pedro Ortega de intentar desmantelar el ITC.
De la prensa deportiva, ¿qué destacamos, Daniel?
Lógicamente, esa derrota por 4-0 del Barça frente al Paris Saint-Germain en Francia, el mundo deportivo.
Oye, nos mandó un oyente una foto de Shakira con una manita un 4 y en la otra un cerito. Esa foto, ¿que se la hizo a Piqué?
¿A Piqué? Pues precisamente en el Sport se ve a Piqué tumbado en el suelo con el portero, con Ter Stegen, tras uno de los goles. Dice el Sport: esto no es el Barça, el equipo de Luis Enrique recibe una humillación histórica en París, solo Neymar y Ter Stegen se salvan en un conjunto sin alma irreconocible. También duro es el mundo deportivo, desastre, así de simple titula. Un Barça sin alma ni juego cae con estrépito en París y tiene pie y medio fuera de la Champions. Di María con un doblete, Dazler y Cavani plasman con goles la incontestable superioridad francesa. Y destaca sobre todo la prensa de Madrid, porque no es hoy noticia el partido del Real Madrid frente al Napoli esta noche, sino la derrota del Barça. Emery destroza al Barça, dice el diario Marca. El PSG superó en todos los azulgranas, los goles de Di María, Dazler y Cavani dejan a los de Luis Enrique al borde de la eliminación, y en el A, siniestro total. El PSG barrió al Barça de principio a fin y dejó la eliminatoria lista.
Y vamos con Twitter, Antonio.
Pues gente de Mayer, que se alegra que sea miércoles, feliz miércoles también. Hoy 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y se está hablando también de esas detenciones. De hoy continúa ese buen servicio que presta la Guardia Civil y la Policía Nacional. Vitoria y Alicante, un marroquí y una española detenidas en estas localidades por colaborar con el Daesh, con el autoproclamado Estado Islámico. Y también se habla de Harrison Ford, y no porque vaya a presentar una nueva película, sino porque ha tenido ya el cuarto incidente con su avioneta. Así que hay que mejorar, Harrison.
En las películas se le ha dado mejor, ¿eh?
Se le ha dado mucho mejor en las películas que pilotar, por lo que se ve. Entonces,
bueno, después de una breve pausa, vamos a hablar de las universidades del archipiélago. La Universidad de La Laguna ocupa en rendimiento académico el puesto 71 de 77. Y la de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está en la posición 69. ¿Por qué? La respuesta después de la pausa publicitaria.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Cuidamos de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros seguidores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
No, o sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el Departamento de Administración, que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el exterior es lo principal en Turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Se va a chutar! ¡Gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hoy tenemos sobre la mesa dos estudios de Anel Pinelo que la verdad que deja muy, muy mal a nuestra comunidad. Uno tiene que ver con la sanidad, que ahora lo explicaremos y hablaremos con una de las expertas que ha realizado ese estudio, que coloca a nuestra sanidad en la cola de eficiencia. Pero es que en rendimiento académico también nuestras universidades están a la cola. Y es muy fuerte el dato, o sea, la Universidad de La Laguna ocupa el puesto 71 de 77 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 69. Recordemos, Daniel Pinelo, qué significa esto de rendimiento académico.
El rendimiento académico, según el informe de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo, establece que el porcentaje de créditos está en el 72,3%, pues 5 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 77,2%. Eso es en el rendimiento, porque en la tasa de abandono de los estudios y en el primer año de carrera estamos en el segundo lugar de toda España. Donde sí mejoramos, Mayer, es en las publicaciones científicas. La nota de las universidades canarias mejora ligeramente en esa faceta investigadora. La Universidad de La Laguna, por ejemplo, aparece en el puesto 27 de 59 el número de publicaciones científicas. Aquí se ha estudiado entre 2004 a 2014, en esos 10 años, con un total de 8.923 artículos, mientras que la de Las Palmas de Gran Canaria se sitúa un poquito más abajo, en el número 39, con 4.981. Aún así, hay que destacar pues lo malo en este caso, porque estamos a la cola en rendimiento y, como decimos, en tasa de abandono.
Un poquito mejor en investigación, afortunadamente, pero también es verdad que después, cuando analizamos las políticas de subvención de nuestra investigación o las políticas que se llevan a cabo para que tengamos más recursos para la investigación, pues son bastante decepcionantes. Bueno, vamos a hablar con Marisabel Ojeda, que es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Jaén. Es una de las universidades que ha realizado el estudio de la eficiencia de los hospitales de nuestro país, donde los hospitales públicos de Canarias son los menos eficientes de España. Apenas alcanzamos una puntuación del 0,59 frente al 0,82 de la media nacional. Marisabel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, en realidad soy María Isabel Ortega, no Ojeda, pero bueno, es lo de menos, de aquí de la Universidad de Jaén.
Perdón,
encantada de hablar con vosotros.
Perdón por perder un poco de eficiencia a la hora de pronunciar su apellido.
No pasa nada, que va, no hay ningún problema.
María Isabel, vamos a ver una cosa. ¿Qué han medido ustedes para colocar a los hospitales públicos canarios en la última posición?
Bueno, antes de nada, te he estado escuchando y también he leído algún titular en prensa y, bueno, son un poco tremendistas, ¿no?, situando a los hospitales canarios en última posición. No es realmente así. Yo creo que hay que ser bastante más prudente y hay que matizar bastante estos resultados. Yo, si queréis, ahora os lo explico. Bueno, antes de nada, te comento que nosotros lo que hemos elaborado ha sido un análisis de eficiencia. Es decir, pretendíamos comparar la eficiencia técnica de los diferentes hospitales españoles de la red pública y también pretendíamos identificar características de los hospitales y de las comunidades autónomas donde están localizados esos hospitales que estuvieran relacionadas esas características con la eficiencia. Entonces, hemos tenido que utilizar información de input y de output, es decir, de recursos, y dentro de los recursos hemos considerado el personal que trabaja en los hospitales con las diferentes categorías, es decir, personal facultativo o médico, otro personal sanitario o personal no sanitario, y también hemos considerado las camas, es decir, el tamaño de los hospitales o las compras y servicios adquiridos. Y como variables de producción hospitalaria, hemos manejado la relativa a la propia hospitalización y también a la actividad ambulatoria, es decir, no solamente las altas, sino las consultas externas atendidas, las urgencias o los procedimientos de cirugía mayor ambulatoria realizados. Entonces, con esta, a partir de esta información de una amplia muestra de hospitales, concretamente 230 hospitales españoles, todo ello comparable entre sí, hemos calculado un valor de eficiencia en cada uno de los hospitales españoles. No solamente calculado ese indicador, sino que hemos visto la evolución que ha experimentado esa puntuación de eficiencia de cada hospital con posterioridad, es decir, después del inicio de la crisis económica. Y hemos obtenido, en primer lugar, una información general para el conjunto de España, y después ya pues hemos particularizado y hemos descendido al detalle de cada comunidad autónoma.
Claro, María Isabel, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Porque efectivamente, como dice usted, a lo mejor los titulares suenan un poco tremendistas. ¿Qué significa que los hospitales de Canarias no sean del todo eficientes?
Vamos a ver. Cuando hablamos de eficiencia, no estamos hablando de calidad en el servicio, por ejemplo. Estamos hablando de poder conseguir prestar los mismos servicios con menores recursos. Es decir, los hospitales eficientes son los que consiguen prestar los mismos servicios que los demás, pero con menos recursos en una comparación.
Fíjese la importancia que tiene esto para el archipiélago, ¿no? Donde siempre estamos hablando de que se podría mejorar la gestión, o estamos obligados a mejorar la gestión porque somos la comunidad de todo el país peor financiada.
De todas las maneras, hay que tener en cuenta que en los resultados de eficiencia no solamente influye la gestión, también, por supuesto, pero influyen otras muchísimas variables. Hay muchas variables de entorno que afectan a los resultados de eficiencia más todavía que la propia gestión de los recursos.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, hemos analizado nosotros también algunos de estos factores, algunos elementos. Por ejemplo, el gasto en servicios públicos fundamentales. Uno de los servicios públicos fundamentales es la formación y la educación de la población. Entonces, hemos observado que en aquellas comunidades autónomas donde este gasto es mayor, la población parece que hace un uso diferente de los recursos hospitalarios y la eficiencia es mayor. Es decir, a mayor gasto en servicios públicos fundamentales, mayor eficiencia de los hospitales localizados en esa comunidad autónoma. O, por ejemplo, en aquellas comunidades con una mayor renta per cápita, es decir, por persona, la eficiencia también es mayor en sus hospitales. Y luego hay variables que influyen al contrario, por ejemplo, el índice de envejecimiento. En aquellas comunidades autónomas donde la población está más envejecida y, por lo tanto, tienen más patologías y necesitan más recursos, pues, lógicamente, la eficiencia de sus hospitales es peor, es menor. Pero, claro, es una cuestión en la que no se puede influir directamente, es así. Es decir, que en los indicadores de eficiencia de cada comunidad autónoma no solamente influyen las variables relacionadas con los hospitales, algunas de ellas tampoco, bueno, por ejemplo, no solamente influye pues el que un hospital esté más enfocado a la docencia o menos, que también influye, o sea, por supuesto influye, pero influye todavía más, para explicar esos valores de eficiencia, esas variables de entorno a las que me estoy refiriendo.
Hombre, yo creo que es interesante la explicación que nos está dando María Isabel, ¿no? ¿Qué haría usted, después de analizar estos resultados, qué haría usted ahora que tenemos nuevo consejero de Sanidad en el archipiélago, para mejorar la eficiencia de nuestros hospitales?
Bueno, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil de contestar, lógicamente, porque es que influyen muchísimos elementos en esa respuesta. Evidentemente, hay que trabajar siempre por una mejor gestión de los recursos escasos, hay que fijarse en las mejores prácticas, en aquellos hospitales de referencia que puedan obtener, siendo hospitales semejantes, unos resultados mejores, por supuesto. Pero también es verdad que, como digo, influyen estas características, bueno, del entorno, que no siempre son, es decir, por ejemplo, uno de los elementos que puede influir es el tamaño de un hospital. No siempre el tamaño es el óptimo, pero muchas veces también el tamaño está condicionado a la población a la que tiene que atender, y eso es difícilmente modificable. No es tan sencillo. En todo caso, en relación a los resultados canarios a los que al principio tú aludías, es cierto que según nuestra metodología, aunque hay que ser prudentes, esto solamente es un primer estudio, es cierto que entre los hospitales canarios no hay ninguno que haya obtenido la máxima puntuación de eficiencia, pero también es verdad que no son los peores resultados. Es decir, si elaboráramos un ranking de los hospitales españoles, empezando por los más eficientes y acabando por los menos eficientes,
sí,
la mayor parte de los hospitales canarios están en el tercer cuartil. Es decir, si lo graduáramos de 1 a 4,
sí,
los hospitales españoles, la mayor parte de los hospitales canarios están en el 3.
Mm. Bueno, no, podríamos decir que a la cola, ¿no?
Bueno, hay alguna comunidad con algunos resultados peores. Mm. Hay de todo y bueno...
Nosotros nos tenemos que fijar en lo que está en la cabeza, porque si no...
Siempre hay que mejorar, pero claro, también las características de una isla pues son particulares, claro, son peculiares. La población en la que es, no hay la misma movilidad que a lo mejor dentro de la península. Es decir, hay muchos elementos que condicionan y que justifican muchas veces unos resultados.
Claro. María Isabel Ortega, les felicito por este estudio, interesante estudio que han hecho pues tanto la Universidad de Granada como la Universidad de Jaén, de la que María Isabel es profesora titular. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, son las 8:54 minutos. Hablando de eficiencia, ¿en qué podría mejorar la circulación, en este caso, de la Tenerife 5 y también de la entrada a la laguna, en la rotonda del Parancheta, unos semáforos, que es lo que ha propuesto la DGT, la Dirección General de Tráfico? Se lo preguntamos a Jonathan Domínguez, que es concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna. Jonathan Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Vendrían bien esos semáforos?
Pues no lo sabemos. Es una propuesta de la Dirección General de Tráfico y lo que hemos hecho es ponerla en manos de los servicios técnicos municipales encargados de la materia de la movilidad en La Laguna, y se va a hacer un estudio detallado sobre la propuesta para ver si es viable o no es viable.
Claro, porque claro, el planteamiento que siempre han defendido los conductores cuando opinan de este asunto, ¿no? Los sufridores, diría yo, los sufridores conductores, es que el paso de peatones sea adelante, simplemente.
Sí, es otra propuesta de las que está sobre la mesa, que puede ser una propuesta que a corto plazo podría solucionar, o más que solucionar, mitigar el efecto de la cola en esa rotonda. Pero no solo los conductores la sufren, esa rotonda. Tenemos que tener en cuenta que en esa rotonda han fallecido personas atropelladas también.
Yeah.
Es una rotonda bastante peligrosa, con muchísimo volumen de tráfico y muchísimo volumen de pasos de peatones, porque estamos hablando que el campus central y el campus de Ancheta se comunican peatonalmente por ese punto.
¿Cuántos pasos de peatones tenemos en esa rotonda?
Pues, si mal no recuerdo, creo que hay 9.
¿9 pasos de peatones?
Sí, vamos, están todos los accesos que tiene la rotonda, más los preaccesos que tienen los pasos de peatones para poder comunicar peatonalmente la zona del campus central de la universidad con el campus de Ancheta. Estamos hablando de un volumen importantísimo de alumnos.
Yo siempre pregunto, Jonathan, a lo mejor usted lo sabe, ¿quién fue el que diseñó esa rotonda? Porque es que merece una entrevista.
Pues no lo sé, yo no estaba cuando eso en esta área y no conozco el proyecto en concreto. Sé que fue el gobierno de Canarias quien ejecutó esa obra, porque es una infraestructura general que corresponde a esas grandes infraestructuras que hace el gobierno de Canarias y que se dio una solución. También es cierto que comparado a cómo estaba el Padre Ancheta hace 10 años, ahora ha mejorado un poquito en cuanto a la fluidez del tráfico. Antes teníamos una rotonda de 3/4 que la cola era todavía muchísimo mayor.
¿Usted recordará el programa que hicimos en directo en estos micrófonos en la cadena COPE desde una guagua en movimiento? Y nunca se me olvidará que estuvimos en esa rotonda desde que entramos, ¿no? Desde el carril de salida hasta que ya volvimos otra vez a la autopista, 20 minutos, y le preguntamos al conductor de la guagua, pero oiga, es que llevamos 20 minutos aquí en la glorieta, y nos dijo, pues no se alarme usted, esto ha sido un día bueno.
es una pena, yo a veces me río por no llorar con este tema de la TF5, es una carretera que necesita soluciones, y creo que todas las administraciones nos tenemos que poner de acuerdo para buscar una solución de una vez para esta gran infraestructura de la isla de Tenerife. En el caso concreto del Padre Ancheta, que es donde el Ayuntamiento de La Laguna podría intervenir de alguna manera, nosotros hemos recibido pues con cautela la propuesta de la Dirección General, que lo único que nos ha hecho es que estudiemos, la propuesta. Nosotros la vamos a estudiar, pero también tenemos que tener en cuenta que en paralelo el Cabildo de Tenerife tiene un proyecto que ya está redactándose y preparándose para posible licitación, y que al mismo tiempo se está negociando con el gobierno de Canarias para mejorar esa rotonda. Y una de las propuestas que tiene el Cabildo, que nosotros inicialmente hemos informado favorablemente, porque nos gusta la idea, que es cambiar de nivel los pasos de peatones respecto a los vehículos, que podría ser una solución,
¿sí?
Que sí es verdad que es muchísimo más costosa que los semáforos o los cambios de...
Una pasarela en la altura, una pasarela en altura sería...
Sí, cambios de nivel, o sea, estamos hablando de unas pasarelas que se comunicarían con rampas a través de la Avenida de la Trinidad, y pasarían por encima de las rotondas y conectarían los campus con la zona de Geneto también. Es una manera de evitar que los peatones se jueguen la vida en ese cruce, y que al mismo tiempo el tráfico pueda fluir con mayor fluidez como corresponde en una arteria principal de la isla de Tenerife y en una entrada principal de la ciudad, como es la rotonda del Parancheta.
Claro. O sea que de momento ustedes, digamos que ante esta propuesta de la DGT simplemente lo van a estudiar, pero no se va a decidir que se vayan a poner esos semáforos, ¿no?
No, de hecho nosotros tenemos muy buena relación con la DGT, nos hacen muchísimas propuestas y tenemos una colaboración, de hecho tenemos un convenio de colaboración con la Guardia Civil, de que hay carreteras que son competencia de la Guardia Civil donde la policía local también actúa, con lo cual la colaboración entre DGT y Ayuntamiento de La Laguna es muy buena. Uh-huh. En este caso es una propuesta que han hecho, que estaba sobre la mesa el día de la presentación del presupuesto, pues no sé ni cómo surgió, pero salió la información y la... Y